of the Blue Cross and Blue Shield Association.
Mañana fresca en Montevideo, 18 grados de temperatura, 88 el porcentaje de humedad. Los vientos soplan a 28 kilómetros por hora del cuadrante norte. Reiteramos que hay una advertencia amarilla del Instituto Uruguayo de Meteorología por tormentas intensas y lluvias abundantes. Hay un 75% de probabilidad que esto ocurra. Comenzó la advertencia a las 7 de esta mañana, finalizará a las 3 de la tarde.
Be one, be intelligent, be different, be blue. Your choice. Blue Cross and Blue Shield Uruguay, an independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. www.bcpsu.com.uy. Teléfono 2604-2604.
La entrevista.
Con el señor Juan Castillo, director nacional de trabajo.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8 de la mañana, 13 minutos. Juan Castillo, buen día. ¿Cómo le va, Juan?
¿Qué tal? Buen día. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, por varios años, mucho tiempo, fue uno de los máximos referentes del PIT-CNT. Desde marzo pasó a filas del Poder Ejecutivo, que además habrá entendido que su larga experiencia sindical serviría para controlar, moderar, modular los conflictos. Una primera impresión respecto a la actual configuración del PIT-CNT, que además ha cambiado en su integración, en sus órganos de conducción, de dirección.
Sí, cambió. Yo creo que cambió para bien también, porque lograron resolver esta generación actual de dirigentes sindicales lo que nosotros fracasamos con éxito, y es tener, empezar a guardar también los cuidados de sus formas. Y esto de que un excelente congreso, además un congreso muy unitario, resuelve aparecer la figura del presidente, el vicepresidente, secretario general. Uh-huh. Parece una tontería, pero no lo es tanto. Yo creo que está bueno. No podés estar discutiendo en un sindicato, en una federación, las candidaturas y las listas para presidente y secretario general, y que después eso se diluyera cuando tenías que discutir las mismas responsabilidades en la central sindical. Que habíamos armado, ¿te acordás?, ideado aquella figura del coordinador.
Claro.
Yo lo que fui toda mi vida, sí, allí adentro, sí, fui coordinador junto con distintos compañeros, más años con Fernando Pereira. Uh-huh. Y bueno, me parece de justicia la propuesta de nombre, la búsqueda del equilibrio, las resoluciones que tomaron. Yo creo que la central está demostrando que ese crecimiento, uh-huh, en cantidad de afiliados, ese desarrollo, también lo va convalidando ahí como una fuerte estructura, como un actor preponderante hoy.
La búsqueda de equilibrios refiere también a la necesidad muchas veces de moderar algunos impulsos en la interna del PIT-CNT. ¿Usted entiende que también esta nueva configuración va en ese camino?
Sí, siempre. Los equilibrios, esos cuidados que tienen los congresos, las distintas tendencias, las distintas corrientes que se mueven dentro de la interna sindical, la lucha es por guardar esos equilibrios, porque las mayorías y las minorías siempre son transitorias, ¿no? A mí me parece que el cuidado que extremo que uno tiene que tener en cualquier orden de la vida, no solo en el plano social, sindical, también en el plano político, o en un club deportivo en el barrio, nunca hay que creerse que vas a ser mayoría toda la vida.
Claro.
Y nunca hay que descuidar esa tensión que hay que tener con las minorías, porque mañana podés estar vos en esa situación. Y entonces lo democrático y lo bueno...
¿Se pasan facturas cuando se dan esos cambios?
Se dan. Los debates en la interna del movimiento sindical, también insisto, en los debates en la interna de los distintos grupos políticos, es así, hay una vida muy fermental adentro. Que mientras esa disputa sea de lucha ideológica, de confrontación de ideas, bueno, yo creo que nos eleva a todo, claro, ¿no? Nos hace crecer, pero...
El tema es el perfilismo.
A veces, perfilismo, pero... Que también las propias estructuras se encargan de ir dejándolo de costado, ¿no? Uh-huh. Siempre hay oportunistas ahí en todos lados. Uh-huh. Hay gente que se cree el uno, no que es, que se cree el uno. Hace muy poco vino un expositor argentino acá frente a los magistrados que lo trajeron para hablar sobre el derecho de huelga, pero no sé por qué en un momento él hace un juego con los números y la matemática, uh-huh, y dice... Todo el mundo quiere ser el uno, y algunos se lo creen. Pero hizo un gran juego que me quedó grabado a mí, y a mí me parece que eso era transportable a lo que a veces nos pasa en la vida social y política. Uh-huh.
Bien, abro un paréntesis para hablar un poquito de política también, porque usted acaba de mencionar esa sensación de que muchas veces uno quiere instalarse ese número, uh-huh, el número de la fija, y después hay tropezones, hay revolcones. Se advierte por parte de algunos comentaristas políticos que se lanzó ya la carrera para encontrar un candidato a la presidencia en el Frente Amplio, y que hay mucha gente probándose la corbata. ¿Cómo lo
sí,
viste?
Yo tengo media docena de corbatas, por las dudas. Bueno, si alguno se la está probando, ya tengo. En realidad, cuando uno dice, al mismo tiempo va diciendo dos cosas. Haces lo que pensás y vas pensando lo que verdaderamente ocurre. Objetivamente, la fuerza política del Frente Amplio y quienes en nombre del Frente Amplio están en el gobierno, nadie está concretamente eso. Es un tema que no se debate, que no se discute. Pero nadie ignora que el militante, el resto de la estructura incluso política, objetivamente ya está pensando en eso. De cualquier partido político, aunque he sentido en los micrófonos y en las declaraciones que nadie está pensando en eso, ¿no? Y cualquier acción que están haciendo ya se están proyectando. Tiene mucho más facilidad para eso la oposición,
claro,
porque no tiene la responsabilidad de la gestión, no tiene que estar todas las horas de todo el día dando respuesta o ejecutando un programa. Entonces, como sos oposición, al mismo tiempo de hacer el trabajo, que obviamente tiene que hacer la oposición política en nuestro país, además de eso, busca posicionarse lo mejor posible para ser tenido en cuenta en las próximas elecciones. Al Uruguay y al mundo le pasa eso, así
claro,
que no nos ruboricemos porque es así.
El ministro de Trabajo, creo que en declaraciones a Voces, decía eso, que muchas veces su propia acción puede llegar a ser interpretada como una vocación que detrás persiga un fin electoral y lo condiciona muchas veces para el trabajo.
Ahí, Daniel, bueno, yo no había leído que Murro había dicho esto, pero viste que hay sintonías,
claro,
aunque más o menos nuestro colectivo, nuestro equipo, el Ministerio de Trabajo, se da el tiempo para discutir las acciones del gobierno, que hace las proyecciones y cada tanto discutimos o analizamos algunas cosas políticamente porque nos viene bien a todo. Y a mí me parece también que hay una suerte de que a la persona que le va bien, todo el mundo la mira en lupa, ¿no? Y objetivamente, si a vos te
y
va
la penalizan,
bien,
la penalizan,
sí,
si le va muy bien.
Yo no sé si la penaliza, pero te comienzan a cuestionar, comienza una cosa, da la impresión, yo no digo que esto ocurra, que nunca he visto a nadie, pero se deja la impresión de que parece que cuanto peor mejor, en algunos casos, ¿no? Si hay alguna compañera o algún compañero que se va destacando en su gestión, a mí me parece muy bien y creo que todos los demás deberíamos alentarlos, deberíamos rodearlos porque le va bien en la gestión. No quiere decir ya que porque entonces le vaya bien en la gestión y vaya aplicando la cuestión por la que lo contrataron, por la que la trajeron, tenga que ser, bueno, mira, si este hace bien esa gestión en la intendencia, en el ministerio, en la dirección o en el campito, entonces puede ser el próximo presidente de la República o se puede tener en cuenta su nombre. Y si le va mal, lo linchamos en la Plaza Independencia.
Bueno, para ser justos, porque además recibimos tanta información y tantas publicaciones a diario que a veces nos confundimos. Lo que dijo Murro fue en Caras y Caretas, en una nota de Mateo Grille, cuando señaló, no soy candidato a nada.
Sí.
Como diciendo, bueno, déjenme trabajar en esto. Bueno, Juan, un año complicado. El país se entiende, está en el mayor índice de conflictividad en dos décadas. ¿Miden eso ustedes? ¿Es posible afirmar eso, que estamos en un nivel de conflictividad intenso, que no registra antecedentes en por lo menos 20 años?
Yo me permito, está claro, que hay un técnico que está midiendo esas cosas con calculadora, todo. La sensación que tengo no es la misma. Yo he vivido como protagonista otros tiempos mucho más removedores. Si alguien nos dice, tal vez este año está siendo el primer año de gobierno más movilizado de los tres años, de los tres gobiernos de gestión del Frente Amplio,
ahí coincide.
Tal vez, bueno, por lo menos podamos admitirlo, podamos sentirlo.
¿Y cuáles serían las razones para esa movilización que usted entiende como, por lo menos, distinta al comienzo de otros gobiernos de izquierda, el de Tabaré primero, luego el de Mujica?
A mí me parece que no hay un único causante, creo que hay un conjunto de motivos. Siempre en los primeros años de gestión de cada gobierno, no importa el color político, son años removedores desde el punto de vista de la movilización. Esta no es solo social o sindical, también es de empresarial y de instituciones, porque hay dos escenarios, uno siempre, la discusión del presupuesto quinquenal, porque es un mandato de la Constitución, siempre genera en el primer año de gobierno mucha acción, mucha munición, mucho debate, debate parlamentario, cruces con el Poder Ejecutivo. Esto no es nada nuevo. Lo que es nuevo a partir del gobierno de Frente Amplio es que además se analizan los convenios colectivos, finalizan algunos, comienzan otros, se elaboran las pautas o en este caso lineamientos. Hay acuerdos, desacuerdos, trancazos, expectativa de que queríamos más. Pero bueno, hay miradas del gobierno en torno a proyectar el país para los 5 años, no para un sector y por 3. Entonces, esas son las diferencias, los chiporroteos que genera. Esto se agrega ahora, además, el hecho de que en esta etapa, en esta coyuntura y en nuestra región, la economía tiene ruidos, no va a crecer al mismo ritmo que ha crecido en los periodos anteriores. Si bien esto no lo paraliza ni lo retrocede, todo el mundo siente de que, bueno, aquel ritmo de crecimiento que veníamos manteniendo y que por suerte nos habíamos acostumbrado durante 10 años, ahora hay que pararse un poco más con los pies sobre la tierra. Y entonces yo creo que el enjuague de las tres cosas, al menos las tres cosas esas, más lo que hablamos, un crecimiento exponencial del movimiento sindical, de la lucha social, de las demandas, y que vos ya fuiste resolviendo los problemas más gruesos de la sociedad. Por lo tanto, van quedando aquellos mucho más complicados, bueno, darle respuesta afirmativa a todas las demandas va a costar un poco más.
¿Y por qué ese paro general?
Paro general, yo lo que he leído, tiene 4 o 5 puntos muy fuertes de la plataforma, o no uno solo. Hace muy poco a mí me consultaba un colega tuyo, Daniel, decía, a ver, si mejoraron las pautas sindicales y si se restableció algunas cosas y se anunció de parte de la Presidencia de la República una inversión importante en materia de obra pública, ¿eso serían elementos para que el movimiento sindical no realizara el paro? Bueno, no se puede seguir soñando algunas cosas de grande, ¿no? Convengamos que el mecanismo que lleva muchas veces al movimiento sindical llegar a un paro general se arrastra de muchísimo tiempo antes, de mucho debate, de mucha consulta por esa forma de estructura que tiene la central. Y cuando tomas la decisión, la marcha atrás cuesta encontrarla, no hay muchos mecanismos. Pero además,
¿pero fue apresurada la decisión?
No, Juan, no, porque lo que intento explicar acá es que no hay un único motivo. Si nosotros hubiésemos devuelto un motivo de la plataforma del paro general y nos lo dijeron a nosotros mismos, tiene que ver con su desacuerdo con los lineamientos, ¿no? Bueno, si nosotros contempláramos todas las demandas del movimiento sindical, ¿eso haría que levantaran el paro? No, porque otro elemento que tiene es el presupuesto quinquenal y una cantidad de mejoras que se demandan, y todavía está en la etapa de elaboración. Y porque además se quiere que se adelante, que se confirmen ya que hay 6% del producto para la educación, y porque además políticamente hay un fuerte debate ideológico en contra del TISA, esa forma de tratado o acuerdo multinacional que estaría discutiendo Uruguay ahora. Entonces, la cantidad de elementos que componen la plataforma del paro general, yo creo que lo hace irreversible y que además todo indica que va a ser un buen paro general.
Correcto. Quiere decir que si usted fuera coordinador, como lo fue del PIT-CNT, hubiera valorado, hubiera defendido la posibilidad de este paro. En este contexto que usted acaba de señalar, ¿usted entiende que es... ¿qué corresponde hacer este paro?
Sí.
Bien.
Yo creo que sí.
Juan, en algún momento se advirtió preocupación del propio PIT-CNT por los anuncios que emergían del Poder Ejecutivo, de las autoridades de la economía. Allí el propio ministro se ha encargado de señalar en las últimas horas que nunca habló de crisis, simplemente se habló de prudencia, pero se había advertido por parte de los trabajadores cierta inquietud. Ahora viene este anuncio del Poder Ejecutivo con un nivel muy potente de inversión. Desde la Dirección de Trabajo, ¿cómo se observa lo que es el clima actual vinculado precisamente a eso, a la generación de empleo, a las posibilidades que tendrán algunas iniciativas públicas de llevar adelante, por ejemplo, el desempeño de muchos trabajadores que estaban en riesgo?
En la Dirección de Trabajo quisiéramos escuchar cada media hora el mensaje de Tabaré Vázquez del lunes pasado. Ojalá que hayan más anuncios de obra pública, de inversión, de crecimiento en infraestructura, toda aquella cosa que al final, mientras Tabaré Vázquez iba anunciando esto, mientras íbamos leyendo el documento que el ministro nos trajo pocos minutos después del Consejo de Ministros, en donde iban a estar los principales ejes de esta inversión, bueno, uno lo que mira es la cantidad de puestos de trabajo que va a traer como colación todo esto, ¿no? Uh-huh. Todos los puestos de trabajo que se van a recuperar, algunos de ellos que están siendo perdidos ahora. Entonces, a nosotros nos alegra, nos alegraría enormemente que algunas de las cuestiones que están trancadas ahora también se resolvieran. O sea, hay una expectativa lógica que nosotros no la podemos simular, porque nuestra dirección somos la dirección del lío. Es el ministerio que solamente es noticia cuando uh-huh. está en conflicto, si no nadie se acuerda que existe una calle Juncal y una calle 25 de Mayo. Pero bueno, es el rol que tenemos, atender,
solucionar. ¿Contener conflictos es parte de su rol? ¿Contener conflictos?
No contenerlos, pero nosotros no nos hemos callado la boca en decir que pretendemos mejorar las condiciones para tratar de evitar llegar al conflicto. Hay conflictos que son evitables. Solo con que se respeten lo que se firma, con respetar todos los puntos que tiene un convenio colectivo. No quiero exagerar, pero más de un 50% de los conflictos serían reducidos, porque más del 50% de los conflictos que se generan es por violación de los convenios colectivos.
O sea, que habla de porcentajes. ¿Cuál es aquel vinculado al incumplimiento? ¿Quiénes incumplen más, los trabajadores o los empresarios?
No, bueno, hay de todo. Yo creo que donde van cabeza a cabeza disputándose, también se lo hemos dicho a los propios actores, es en las cláusulas de prevención de conflicto, aquellas uh-huh. famosas cláusulas de paz antes que fueron adquiriendo esta forma de prevención de conflicto. O sea, vos discutís 2 meses, 3 meses para alcanzar un convenio colectivo. El convenio colectivo tiene la más diversa cantidad de cosas que pudieron acordar entre empleador y trabajador, uh-huh. además de los salarios. Yo qué sé, la media hora de descanso, el pago de la extra, la comida, la ropa, todo lo que pueda contener. Y antes de que venga la firma de los acuerdos y que esté refrendado
en el último por
el
Poder Ejecutivo,
el último punto dice, bueno, cláusula de prevención de conflictos o mecanismo para prevención de conflictos. Ahí más o menos todos dicen lo mismo. A ver, como no es evitable que vos y yo mañana tengamos diferencias, mira, Daniel, si las tenemos mañana, en vez de decirle al micrófono, esperamos una tanda y la discutimos, está fenómeno. Y si persiste la diferencia, bueno, si persiste la diferencia, la dejamos para cuando termine el programa discutirla de tarde. Y si persiste la diferencia, bueno, ahí vamos a la dirección de la radio, y la dirección de la radio lo colectivizamos entre los tres. Y si persiste, ahí vamos al Ministerio de Trabajo. O sea, el mecanismo, primero discuto con mi responsable, después discuto con mi empresa en forma bipartita, y tiene horas, algunos son por 48 horas, lo dejamos ahí, por 72 horas, y después paso a DINATRA, la Dirección Nacional de Trabajo, para ver qué visión tiene él sobre esta disputa que estamos teniendo con el convenio arriba de la mesa, para nosotros ayudar.
Uh-huh. Y bueno, esas
nosotros
etapas
no nos enteramos nunca. Cuando nosotros nos enteramos, normalmente es escuchándolos a ustedes, o mirando la televisión, o leyendo un diario, ocupación de tal fábrica, despido en tal otra, cierre. Y esto nos genera mucho problema.
¿Y esos problemas que les generan a ustedes, es una señal de inmadurez todavía del sistema?
Bueno,
del ecosistema ese que integran empresarios, trabajadores, gobernantes también.
Permitime que no los califique porque después voy a tener que amansar las fieras. Yo no sé a qué se debe, pero tienen que entender, cada vez que podemos, por suerte a nosotros nos están invitando a distintos ámbitos, tanto del movimiento sindical como de las cámaras empresariales, aniversarios de ellos, actividades uh-huh. que hacen programada para esto, y nos dan el micrófono al ministro o a cualquiera de mis compañeros directores. Y nosotros, uno de los mensajes que trasladamos es este, porque deberíamos que todos entiendan, a ver, yo estoy convencido, lo sé, nadie me tiene que contar, que a ningún trabajador o trabajadora le gusta perder jornales por hacer paros. Le gustaría más ganar jornales porque respeten lo convenido. Yo estoy convencido que a los empleadores o al comerciante no le gusta tener su comercio cerrado mañana o su fábrica ocupada. Entonces que respete lo convenido. Pero además, si entre todos hacemos eso, en algún momento lo ha dicho antes que nosotros, antes que esta gestión, algún compañero del Ministerio de Trabajo anterior decía, cuando nosotros empecemos a calibrar la cantidad de jornales perdidos, esa de la estadística que empezaste tú la nota del día de hoy, si nosotros logramos reducir, ¿cuánto habremos aportado para el crecimiento del PBI?
En instantes luego de la pausa seguiremos con el señor Director Nacional de Trabajo, Juan Castillo.
La mañana del espectador.
Ocho de la mañana, 8:38, ingresamos al tramo final de esta entrevista con Juan Castillo, el Director Nacional de Trabajo. Hay un oyente que dice, un sueldo de 15.000 pesos, ¿provoca inflación? Dejen los patrones de viajar, bueno, en fin, hace algunas consideraciones. ¿Es lo mismo para un jubilado ganar $250 en Uruguay? Muchas veces se plantea, hace años que se plantea ese dilema del ajuste de la masa salarial para incidir sobre la inflación, Juan.
Sí,
es larga data tiene el debate.
No, es histórico, al menos desde que estoy yo. Vamos a pasar nosotros por la gestión y va a seguir, porque esto es un problema de la economía y de la discusión entre economistas, y luego es un debate práctico también que tenemos el resto de los ciudadanos. A ver, acá a veces nosotros no nos cierran los números. ¿Por qué? Bueno, esa la primera pregunta. 15.000 pesos es un problema, o sea, 15.000 pesos es un problema para el que lo cobra. El primer problema es que solo como parte de la venta de mi fuerza de trabajo recibo como paga 15.000 pesos, es un problema. Un problema para la sociedad, que haya 400.000 casi salarios que se estén pagando en nuestro país actualmente, ese es más o menos, al menos por los aportes. Midiéndolos por los aportes, se aportan por 400.000 trabajadores que cobran 15.000 pesos por mes. Porque no es lo mismo a veces una primera experiencia de trabajo, un trabajo adolescente, un salario de eso para un muchacho joven, bueno, para empezar no está mal, se comienzan a contribuir en la casa, a tener independencia económica. El problema más grande es que las personas, los hombres y mujeres, con menos posibilidades de haberse formado y capacitado, de grandes, como jefes de familia, terminan cobrando su salario, y eso es una injusticia. A nosotros eso nos genera un dilema, nos genera preocupación. Y luego, trasladado el mismo escenario para los jubilados, yo he sentido, bueno, 8.000 pesos la jubilación mínima es una vergüenza. Mira, han habido una cantidad de aumentos diferenciales desde que el Frente Amplio está en el gobierno, en los 10 últimos años, que si no se hubiesen hecho y se hubiese solo respetado la ley que está aprobada, esa misma jubilación hoy estaría en el orden de los 5.000 pesos. O sea que, esto justifica, no justifica, da respuesta a una parte y a nosotros nos coloca un desafío más por delante.
Claro. A propósito de respuestas, el movimiento sindical tenía, asumiendo que el viento de la economía cambió, tenía otra expectativa.
Sí.
¿Usted no entiende que esa expectativa está bien fundada? ¿Bien fundamentada?
Sí, pero...
Sobre los lineamientos estoy hablando ahora.
A ver, es compartible, todos teníamos... Yo tenía la expectativa de haber sido director de trabajo antes, cuando la economía iba creciendo mejor, y poder tener una cara mucho más simpática a la hora que me golpearan la puerta, pero me tocó ahora. Cualquiera de nosotros podía haber elegido en qué escenario hubiese sido mejor estar viviendo ahora, con esta experiencia, con esta forma de vida. Bueno, pero... Uno, hay veces que tiene que poner los pies en la tierra. Esta es la realidad que nos tocó vivir a todos.
La realidad, por ejemplo, que implican estas pautas.
La realidad que se plasma en estos lineamientos que nosotros tiramos después. ¿Por qué? Y bueno, por algunas cosas que veníamos antes. Miren, para decir dos o tres cosas que creo que todo el mundo tiene que ser consciente. Vos no podés repetir como un loro una cosa en un discurso, pero después cuando te toca callarte la boca.
A ver, un ejemplo de eso.
Nosotros tenemos casi 4 años consecutivos de restricciones al ingreso de la mercadería uruguaya a la Argentina por limitaciones a la importación. ¿Es o no es un golpe para la industria uruguaya esa situación que toma legítimamente el gobierno argentino? Lo es. Porque muchas industrias nuestras objetivamente tenían como mercado el mercado argentino. Los últimos años hay entre un 30 y un 40% de devaluación de la moneda brasilera, en donde era otro objetivo de mercado de otra industria uruguaya y una cantidad de trabajadores laborábamos para ahí. ¿Es un impacto o no es un impacto? La situación que vive Venezuela, uno de los clientes mayoritarios en productos alimenticios para Uruguay, ¿genera o no genera un impacto? Bueno, si vos tenés al resto de tu vecino, a tu región, al proceso de integración con problemas en la economía o con problemas internos, objetivamente todo esto repercute en nuestro país. Va mucho más allá de la intención, de las demandas, de los problemas o de la cara simpática que uno ponga. Entonces, nosotros creemos de que se puede salir de esta situación tomando algún tipo de medidas y conteniéndonos las demandas por determinado periodo de tiempo. Ojalá que para la segunda parte de esta gestión de gobierno el contexto y la coyuntura sea otro y podamos devolver con creces las demandas que hoy no podemos contemplar.
Bien, ¿cómo calificaría los lineamientos económicos que salen del Ministerio de Economía hoy por hoy?
Los lineamientos económicos no salen de economía, fueron elaborados, primero que fueron aprobados por el Consejo de Ministros y fueron trabajados antes por equipos del Ministerio de Trabajo que yo integré, y por equipos de Ministerio de Economía, donde estaba el equipo de Economía.
Pero ¿sabe a dónde apunta la pregunta?
No, yo sé, pero mira, a mí me estarán matando, pero utilizar un medio público para manifestar diferencias con compañeros míos, no. Me gustará más o menos. Pero estos son los lineamientos que el gobierno puso arriba de la mesa y yo los defiendo.
Bien, pero antes tenían predominio de economía. Ustedes han logrado abreviar esa brecha entre lo que es la postura de economía y la postura de trabajo y seguridad social.
Trabajamos muy bien. Yo, además de los lineamientos, mira, nosotros trabajamos, yo creo que fue más de 45 días, pero Ernesto dice los 45 días que trabajamos. A mí me parece que anduvimos alrededor de los 60 días trabajando en la elaboración de los lineamientos. Está claro que cuando voy a elaborar lineamiento en dos ministerios que tienen políticas tan definidas, uno en materia económica, tiene que tener una mirada de la economía del país, la proyección y otro demás, y otro con una mirada social, porque acá es donde estallan los problemas sociales y la demanda de los problemas, uno trataba de conjugar, trataba de que efectivamente se armara el puzzle con lo posible. Bueno, esto fue lo posible, esto fue en este marco, en este contexto y en esta coyuntura, los lineamientos que se pudieron colocar arriba de la mesa. Bien, con eso trabajamos. Ahora, en otra cantidad de cosas, dos o tres veces al día yo estoy con algún integrante del Ministerio de Economía. Ayer firmamos de noche porque ya estaba oscuro, si no estaría tarde, sería como las 7:00 de la tarde, firmamos un acuerdo que se construyó ante todo el día con los free shops, con los trabajadores y las cámaras de los free shops. Ahí nosotros al teléfono constantemente con integrantes de economía, porque bueno, la baja de la venta en los free shops cierra como consecuencia a algunos de ellos o despiden o envían el seguro paro a otro, entonces hay un gran problema. Anteriormente, en la discusión de los lineamientos para el grupo 15, que es la salud privada, en este momento mismo que estamos hablando, yo estoy trabajando vía mensajes con otro de los directores de economía por el tema del precio de la carne de pollo, que ha golpeado muchísimo al conjunto de ese sector, pero particularmente al fazonero de pollo, al que como único emprendimiento familiar tiene criarte un galpón de pollo en la casa de 4.000, 5.000, 10.000 pollos.
¿Qué solución habría allí puntualmente?
Bueno, ahí lo que estamos discutiendo, cómo puede ser contemplado en esta política de precios, habida cuenta que a ellos le cortaron aquel subsidio del 10% del IVA. Ellos no le cobraban el IVA, ahora se lo pusieron otra vez.
La búsqueda
y pareció
volver a un
al menos anterior. Si se volviera al escenario de hace 30 días, eso le favorecería. Pero bueno, estamos trabajando para dar una respuesta a toda esa familia, ¿no?
Bien, Juan, estamos terminando. ¿Dónde está la mayor preocupación? ¿En el sector público o en el privado? Hubo malestar de los públicos porque dijeron, vinimos a buscar una pauta y todavía no está resuelto eso.
No, para mí por igual, ¿no? Estos son dos hijos que tenés que me preocupan por igual. Alguno es como que tiene un poco más de fuerza y vos sabés que, bueno, este hijo es más fuerte y se va a lograr rearmar. Así que yo creo que es la actividad privada. Los trabajadores en la actividad privada tienen una fortaleza, otra concepción, otros métodos.
¿Es más fuerte un trabajador del sector privado que del público hoy?
Organizado, sí, no, yo no tengo visión distinta de hace muchísimo tiempo, por las características propias de cada trabajador. El trabajador público
ya querría un privado tener inamovilidad, por ejemplo.
Sí, bueno, pero no tiene esa inamovilidad, pero tiene otras fortalezas. Y claro, los trabajadores públicos tenemos otras debilidades y también tenés algunas certezas, como seguro que cobras a fin de mes.
Bueno, parece irrisorio pensar en un salario mínimo de 15.000 para 2019. Esa es la meta, el objetivo. Y de acá hasta allá, que una inflación del 30% acumulada.
No.
A ver, ¿cómo es eso?
Mira, los compañeros del equipo de economía nos han trasladado que van hacia una política tratando de ir reduciendo al menos un punto por año, hasta el punto de que la aspiración de nuestro gobierno es llegar sobre el final del periodo a una media de entre 5 o 6% de inflación. Nosotros estamos entre un 8 y un 9 actualmente, o sea que ir bajando para llegar a esa situación. O sea, que si uno mira el comportamiento de la propuesta hacia el salario mínimo, mientras vamos a una inflación descendente, vamos a un salario mínimo creciente.
Bien. Ir a ese rango meta, le van a recordar lo del 6 de enero y los Reyes, ¿eh?
Sí, no, yo me hago cargo de mis palabras y si tengo que rectificarme y pedir disculpas porque no los cumplimos, no tengo problema en decirlo.
Ha sido muy amable, director. ¿Se resuelve esto? Lo de la educación, ahí están en la puerta de una huelga.
Sí, sí he sentido los anuncios, aunque los anuncios dicen que el 17 de agosto, si no se contempla lo que venimos discutiendo ahora en el Consejo de Públicos, yo aspiro a que podamos avanzar, ¿no? Que podamos avanzar efectivamente para contemplar las demandas de los trabajadores de la educación.
Y para frenar esa huelga, por ejemplo.
Bueno, a ver, acá hay veces que no gusta decir algunas cosas. Si a mí me dicen, si no me contemplas en mi demanda, hago una huelga 17, si uno hace esfuerzo para contemplar la demanda, es de suponer que entonces lo del 17 no se llevaría a cabo.
Muchas gracias.
Por favor, a la suerte.